Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos! ¡Buenas! Otro episodio más desde la Netcore Comps, tío. Ya el día 2, con esto que ha funcionado y está funcionando muy bien. La barra, el bar, el podcast, nos ha estado pasando genial. Y ahora con Alfonso, tío, que entre ayer y hoy nos ha costado coordinarnos, inclusive hoy nos cuesta, estamos en una esquina donde esperamos que no pase nadie. Pero bueno, a ver, Juan, todo tuyo.
Oh, pues la verdad es que estoy, he de reconocer que estoy muy sorprendido y muy contento del resultado que está dando, no solamente la grabación del podcast, que están siendo muy interesantes, está pasando por aquí la creme y la creme de la Netcore Conf, sino además también poderle dar la oportunidad a gente que no está participando, pero sí es alguien muy representativo en la comunidad. En este caso tenemos a Alfonso. Alfonso, please, preséntate tú mismo y empezamos a tomar cerveza.
Empezamos. Muy bien, pues me llamo Alfonso, trabajo como DevOps Engineer en Wofu. Somos una pequeña startup que ya vamos camino de 6 años. Y bueno, todo nuestro stack tecnológico pues está en Azure. Y obviamente en .NET. Y bueno, antes había trabajado con en SCRM con todo, bueno, toda la gente que ya conocéis, Robert, Fernando, Almudena, bueno, todos estos cracks. Y ahora pues estaba, pues bueno, emprendido este camino en solitario en una empresa un poco más pequeña e intentando poner ahí en práctica los conocimientos que he adquirido en SCRM.
Y pues muy interesante, ¿no? El realmente es... ¿Es posible aplicar DevOps hoy en día en las empresas? Porque mucha gente es muy, muy reacia, no solamente porque no saben, sino porque piensan que es imposible eso de, no, ¿cómo voy a hacer un despliegue blue-green? ¿O cómo voy a hacer un...?
El tema está en que yo, por ejemplo, aprendí un poco la cultura de DevOps en SCRM. Yo, es que el tema de DevOps... el tema de DevOps lo consideramos muchos, yo el primero, de una vertiente más clásica, era el de sistemas, ¿no? Que evolucionaba y es el que lleva la infraestructura y bueno, un poquito se conoce ese perfil de DevOps, que quizás es el que ahora también hacemos en Wofu. Pero en SCRM el no era un perfil de DevOps, sino que en SCRM, por ejemplo, es la cultura de DevOps, ¿no? De ser agile, de que los equipos pues son responsables de su producto. Esta mañana escuchaba la charla de Edu, de Kubernetes, que ya, digamos, llevaba más a más, llevaba el tema de decir, voy a monetizar mis aplicaciones en Kubernetes y voy a ser yo como developer el que dice qué y cómo se va a monitorizar de la mano del equipo de Ops, ¿no? Entonces, pues bueno, en muchas empresas todavía a lo mejor estamos en una fase más inicial en la que el perfil de DevOps es más de sistemas. Pero bueno, depende mucho de la cultura de la empresa, de la madurez de la empresa, bueno. Depende, pero sí se puede aplicar. SCRM, por ejemplo, es un caso en el que se está aplicando esa cultura de DevOps.
¿Y cuando...
¿Y qué lo...?
Bueno, sí, no, si las mías son preguntas.
No, tú, por favor.
¿Qué herramientas usas? Porque decías que recién que tenían todo el stack de Microsoft. Genial, pero la charla esta mañana de Edu y de Jorge me gustó porque empezaron básicamente diciendo Microsoft, todo muy bonito, el Application Monitor muy bonito, pero esto es una... para las cosas de verdad no sirve. Que nosotros usamos...
Kubernetes.
A ver, y vamos a hacer un disclaimer rápido acá. Nos fuimos a grabar al podcast, que era nuestra esquinita que teníamos, no sé por qué motivo no estábamos en el podcast, así que estamos en el medio del bar. Así que acá pasa la gente y
Perdón.
No, que no pasa nada, que lo tenemos a Jorge también acá y lo que sea, pero a mí me gustó esta mañana cuando empezaste vosotros diciendo de que todo muy bonito, lo que hay de monetización de base para Azure, pero es como muy general, es como algo que está pensado en un nivel muy alto para que cubra todos los servicios de Azure. Cuando te vas a algo muy específico, tipo Kubernetes, pues las herramientas son otras. ¿Vosotros qué estáis a
nosotros,
ese nivel?
Sí. Nosotros es que ahora estamos implementando monetización, es decir, estamos en una fase muy inicial y ahora estamos tirando de Grafana y Azure Monitor. La idea es movernos también a Kubernetes y dentro de Kubernetes, pues bueno, luego sí que es verdad que me ha parecido interesante porque en SCRM utilizábamos Azure Monitor también en Kubernetes como monitorización. Teníamos Prometheus también, el operator de Prometheus, pero para monitorizar el clúster en sí, no las aplicaciones. Y de hecho esta mañana estaba hablando con Alex Casado, que mi antiguo compañero en SCRM, y le estaba diciendo, digo, hostia, mírate la charla de Jorge y de Edu, porque es bastante interesante, porque comentan el tema de Prometheus, no solamente para monitorizar el clúster, sino para monitorizar las aplicaciones. Entonces, bueno, creo que es el camino es ese. Y sí que quizás ahí, pues bueno, Azure se queda a lo mejor algo corto, ¿no? Prometheus te puede dar algo más.
Solo un matiz importante, perdón, que no hemos querido decir en la charla porque quedaba muy mal, pero Azure Monitor se paga con sangre de hada. Cuando ingestas muchos datos, se paga con sangre de hada y sangre de unicornio. Es un sistema de alta disponibilidad muy caro. ¿Qué puedes hacer tú?
Sí, correcto. Sí. Todo lo que se hace en Azure suele tener un precio. Sí.
Sí, todo cuesta. ¿Y qué es lo más complicado, Alfonso, para desde un punto de vista de una empresa que lleva 6 años en un proceso, además como startup, por lo que quieres crecer, ¿qué es lo más complicado de conseguir? ¿Cuál es la barrera con la que más te encuentras para poder implementar procesos de DevOps?
Bueno, es hacer ver o intentar que la cultura de la empresa vayamos enfocados en la misma línea. Esto a veces puede ser complicado, pero no solamente en una startup como la que estoy yo, más pequeña, sino en una empresa también más grande. Intentar, digamos, que todo el mundo reme hacia un mismo lugar, con una misma cultura, pues a veces es complicado para poder implementar ciertas soluciones, ciertos patrones. También es verdad que nosotros, por contra, al ser más pequeños, bueno, ese entendimiento a veces puede también resultar más fácil que en una empresa a lo mejor más grande. Pero bueno, creo que es la clave, intentar ir todos a una y entender esa cultura de DevOps. O al menos, si no lo entenderla, O puedes ir a la clásica, también, si quieres, una vertiente clásica. Tampoco es, simplemente es, vale, vamos a ir a la clásica o vamos a, o que pervierte, si quieres, un poco la palabra DevOps, o vamos a ir a lo que es la palabra DevOps como tal, que es una filosofía, como tal, no es, o sea, no, DevOps es una filosofía, es una cultura, y entonces vamos a eso, ¿no? Pero lo suyo es que todo el mundo vayamos a una. Y eso a veces es complicado, de conseguir.
Sí, que lo es. Sí, sí, indudablemente.
Y cuanto en mi experiencia personal, y esto de nuevo está firmado por Bruno, no por nadie más, suele ser más fácil en equipos pequeños, en cosas nuevas, que si te vas a una empresa un poco más grande, con gente con ya procesos implantados y con gente con ya más ideas establecidas. Ahí la resistencia al cambio es respirar hondo varias veces, sí. Y empezar a... Yo corro mucho, tío. Yo me voy fijando cuando las estadísticas de los meses que más corro suelen ser cuando son los clientes más complicados. Ahí necesito liberar estrés de niveles altos. Y bueno, viene por ahí. Pero bueno, me mola mucho de que... A ver, me mola mucho. Me mola y me asusta. El otro, justo ayer hablaba con mi mujer. Mira, me voy a ir a cualquier lado, ¿no? Hablaba con mi mujer que me pregunta, bueno, ella es project manager, está con un equipo grande que ha formado desde ahora, bla, 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 y empezamos a hablar de Safe, SAFE. SAFE...
Oh, Dios mío.
Sí, SAFE es una especie de... Esto sí lo firmo yo, ¿eh? No tengo problema en defenderlo en cualquier momento. Es una especie de mentira cuando los agilistas quisieron... Alguien quiso crear una... una versión de Agile para Enterprise, algo muy de traje y corbata, algo duro, feo, y efectivamente fue algo duro, feo, pero tiene una vertiente grande, hay certificaciones carísimas y cosas por el estilo, y yo le decía
es
a ella...
Es un waterfall.
Sí, es un waterfall, pero que tiene la A de
es
Agile.
Es un waterfall de libro.
Exactamente. Yo le decía a ella, y ya la idea es corta, así que ya la cierro, que estas son las deformaciones de Agile, lo que se ve hoy con las cosas que se hicieron mal de Agile. Lo mismo pasa con los arquitectos, que hace 10 años que bla, 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 que después al final no servían para nada. A mí el problema que tiene DevOps hoy, cuando empiezan a hablar que DevOps es una cultura, es que dentro de 5 años tengamos DevOps Coach, que sea gente que te diga, no importa tú la tecnología que uses, no importa el proceso, lo que importa es que tú como persona te sientas feliz. La forma de hacer DevOps bien es abrazar un árbol. Tú abraza un árbol y eso te ayudará a ser mejor DevOps.
No, esperemos que eso no llegue. Estoy viendo ya. A Robert, la imagen sí. De Robert ahora te está haciendo así.
Pero tienes razón, Bruno, ¿eh? De hecho es así.
O sea, esperemos que eso no llegue.
En mi firma tienes ya lo de mentor DevOps. O sea, yo ya voy a las... he dejado de hacer consultoría hace 2 meses. Iba a las empresas en plan subido en una nube con un halo en la cabeza diciendo, hijos míos, el camino de DevOps es por aquí, y me pagaban por ello.
Sí, cuando empieza a ser más importante la cultura que el valor que se aporta haciendo las cosas, a mí ya me empieza a dar miedo. Pero bueno, también es divertido, ¿eh? A ver si ya nos podemos reír un rato de esto.
No, bueno, lo que pasa es que... es una cultura, y sí que es verdad que en empresas a lo mejor más pequeña como donde yo estoy ahora, que somos 50,
perdón, eso no es pequeño, que, eso no es pequeño, eso es respetable.
Bueno, vengo de ese CRM que éramos 250 o 300, o sea que quiero decir, comparativamente es más pequeño. Sí que es verdad que quizás puedes mantener una manera de hacer de DevOps más a la antigua, ¿no? En el sentido de que los DevOps pues son los que orquestan la infraestructura y bueno, todo, etcétera, etcétera. Pero yo esto lo he visto en SCRM, extrapolado en 250 o 300 personas, que cada squad tiene su producto o múltiples productos, necesitarías un equipo de operaciones mucho más grande que el propio equipo de producto para poder operar y dar servicio, ¿no? Entonces ahí se hace casi imprescindible tener una cultura de DevOps. Eso es así. A mí, yo cuando entré a SCRM no conocía la cultura como tal. Yo conocía la vertiente clásica, ¿no? Y a mí me costó meses asimilarlo, ¿no? Yo muchas veces le decía a Robert, coño, pero es que no estoy tocando aquí o no toco allá. Bueno, luego con el tiempo lo entiendes. En una empresa que tiene un crecimiento tan grande, ¿no? Y que ya es muy grande, 200 o 300 o más, es insostenible. Si no lo haces con eso, con una cultura de DevOps en la cual el propio squad se haga cargo, ¿no? del producto, ¿no? Siempre con un equipo de operaciones, ojo, no es quitar al equipo de operaciones. Ya esta mañana Jorge lo decía, ¿no? Vamos a metricar esto y cómo, porque yo conozco este producto, yo lo he hecho yo, pero lo vamos a hacer conjuntamente, ¿no?
Sí, y una pregunta cambiando así brutalmente de tema. Tu opinión sobre el estado de herramientas hoy, porque en el mundo Microsoft tenemos dos grandes, por un lado Azure DevOps y por otro lado GitHub, en algún momento se unirán, habrá un merge o lo que sea, pero también surgen escenarios como el que decíamos al principio, donde las herramientas se te quedan cortas, donde para monitorizar tienes que hacer tus propias cosas, cuando haces tus propias cosas, recién Jorge lo decía, si quieres usar el stack de Azure es perfecto, pero lo pagas con tinta de impresora, que es carísimo. Pero también te olvidas. Si tú pagas, estás feliz ahí. Si lo haces algo tú, tienes que mantenerlo, tienes que evolucionarlo, etcétera. ¿Qué opinas tú del estado de las cosas? ¿Hay demasiadas cosas para... ¿Salen siempre herramientas para soportar procesos de DevOps nuevas? ¿Lo que tenemos es estable para empezar ahí? ¿Es un cambio y evolución continua?
Tenemos, hay una base para hacer de todo. Actualmente está claro. Hay una base para... Lógicamente, el mundo es muy rápido y ayer leía un artículo que lo leí así en diagonal de que Terraform había hecho una actualización para permitir Python y lenguajes que hasta ahora no se permitían. Quiero decir, pero bueno, la base está para hacer casi cualquier cosa. Luego, evidentemente, pues hay muchas soluciones y bueno, se van actualizando y tienes que ir actualizando. Yo, por ejemplo, utilizo Azure DevOps, utilizo Terraform, también, bueno, Ansible, cosas de estas. Yo creo que la base está, pero hay una continua evolución. Jenkins, por ejemplo, también lo puedes utilizar, aunque GitHub y Azure DevOps creo que cuando hablamos de tecnología.net quizás son los estándares, pero bueno, también conozco gente que utiliza Jenkins. Lógicamente, cuando metes herramientas externas, las has de mantener. Si metes un Jenkins, pues te tienes que preocupar de instalarte los servidores, los clientes. Esto, pero bueno, pasa también un poco como en Azure DevOps. Nosotros, por ejemplo, tenemos agentes hosteados por Microsoft, ¿no? Pero ahora recientemente pues hemos introducido uno nuestro porque nos interesa para hacer ciertas tareas. Desplegar ciertos Terraform y tal, pues nos interesa, pues bueno, pues tiene un pequeño mantenimiento, bueno, pero si ese mantenimiento, o sea, tienes que ver que la herramienta, cuando la utilizas, la herramienta externa, no te dé más problemas de los que te está intentando ayudar o te está solventando, pero bueno.
Sí, bueno.
La verdad es que una de las cosas buenas que tiene Azure DevOps es justamente eso, de que es un orquestador y que podemos utilizar. Se integra prácticamente con cualquier herramienta externa, lo que pasa es que lo que dices tú, que es cierto, después hay que mantenerlo, claro, no es tan, no voy a decir amigable, pero sí, no es tan amigable como tenerlo.
Se integraba, se integraba, Bruno. No, se integraba, porque
se integraba,
para mí que lo matan, tío, para mí que queda todo en GitHub.
¿Azure DevOps?
Sí.
No, por favor, no me digas eso. Yo soy máster de Azure DevOps de la muerte. Lo único que sé en esta vida, además de contar mentiras tras Lara, es Azure DevOps. Bueno, ¿qué se va a hacer?
Hace un año hizo Fer en la última Netcom de Barcelona, si no recuerdo mal, creo que hizo una comparativa entre GitHub y GitLab y Azure DevOps. Está bastante bien la charla. Y salía ganando Azure DevOps.
No me entendáis mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea una mejor que otra. Me parece que a nivel marketing, hoy por hoy a Microsoft le conviene una marca súper conocida y popular como GitHub para montar todo. Y si bien DevOps puede ser más potente y puede solucionar más escenarios y cosas por el estilo, de a poco se van a mover todos para allá.
Sí.
Puede ser que vaya ahí, pero bueno, otro más de lo que contamos recién, momento de arremangarse y bueno, ¿y ahora cómo movemos todo esto para allá? ¿Se puede migrar? ¿No se puede migrar? ¿Se puede mover? ¿No se puede mover? ¿Cómo lo replico? ¿Tiene sentido o no? Ahí veremos. Sí, ya estamos en los 20 minutacos, perdón,
ya estamos
el doble de tiempo, soy el peor de todo. Aparte tenemos gente en el bar, tío, que están callados en la esquina con la cerveza en la mano sin decir nada, sí, porque los hemos muteado ahí, que no digáis nada. Así que,
pobre Jorge.
Sí.
Pobre Jorge.
Alfonso, un placer. Yo dejo de grabar aquí y ya nos quedamos en el bar como siempre, ¿eh?
Un placer, gracias a vosotros. Gracias sobre todo a Robert por dejarme estar en ese CRM, por dejarme salir, por dejarme estar también aquí y nada. Dar las gracias a vosotros, ¿no? Por lo que lo curráis, porque bueno, no es fácil, además, en la situación en la que estamos. Ha salido espectacular. Yo lo que he seguido hoy he podido seguir mucho más que ayer. Prácticamente he seguido todas las charlas de la mañana y la verdad es que está saliendo espectacular. Tiene un curro enorme. Y nada, felicitaros a todos porque, bueno, la verdad es que, mira, esta mañana en la de Jorge ya he aprendido lo de Prometheus y tal. Luego Sergio me ha dado con la suya que ha hecho de DevOps, me ha dado una pista para un problema que yo tengo en Wofu que creo que me va a ayudar a solventarlo. Así que este tipo de eventos van sensacional para aprender, la verdad.
Pues muchas gracias a ti, compañero. Y seguimos por aquí, por el bar. Y además ya directamente no tenemos que cambiar, podemos sacar directamente.
Aquí nos quedamos, ya exactamente. Está. Ya he dejado de grabar, así que ¡tac!
Eso.
Listo.
Ya puedes.
Si escuchas este podcast en iVoox, te pedimos que le des me gusta. Si lo escuchas en otra plataforma, intenta contactar con nosotros en Twitter, en la cuenta @elbruno, para compartir tus opiniones. Y, después de estos segundos extras, gracias por tu apoyo.